¿Nunca has ido a Hollywood?
Sí, claro. Es que es lo que siempre me dio mucha risa, que yo me imaginaba Los Ángeles como esta ciudad glamorosa. Ah, y de repente llegas a Hollywood Boulevard y es como... Brother, pero esto huele a orines, es que es lo llega... menos glamoroso que te puedas imaginar,
es ¿sabes? Es lo contrario.
Sí. Ahí llega todo el mundo así.
Sí. Como Vegas, es lo mismo que Vegas, que te la imaginas también, no sé qué, te la han pintado las películas como...
Los casinos,
no sé qué. Llegas ahí es como, bueno, a ver si me voy a pinchar como una jeringuilla.
Sí, cuidado, me puñan ahí alguien.
Sí, 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 sí.
¿Cómo llegaste a Los Ángeles?
Con Type 4.
Te hablaron y...
Cuando yo... Bastante curioso porque cuando... Finales de 2019, yo llevaba 5 años ya en Typeform y ya como que sentía que había hecho un viaje y había montado el equipo, me apetecía mucho desarrollar otras marcas.
Sí.
Y entonces dije, yo me voy. Dije, bueno, chao, ya me voy, tal, no sé qué, muchas gracias. Me voy a finales de, o sea, cuando empiece Navidades, ya no vuelvo. Ah, qué bien, tal. 2 meses antes les dije, vamos a buscar a alguien para sustituirme, no sé qué. Contraté al director creativo de WeTransfer, que se vino a Typeform para llevar el equipo que yo había formado y tal. Y no sé si fue la, no sé, igual fue como la última semana o la, no sé, como ya casi en los últimos días, hablando con David, uno de los co-founders, estaban acabando de lanzar VideoAsk, habían lanzado VideoAsk en noviembre. Que VideoAsk es como el nuevo producto, bueno, que fue el nuevo producto de
Typeform. Es un plugin que puedes usar
es
también,
una app,
¿no?
es un software diferente, okay. Que es básicamente Forms en vídeo.
Sí.
Okay. Sí, lo hemos visto.
Sí.
Cuando,
sí.
Y cuando estaba haciendo la investigación del...
Para Victoria Big Police.
Ajá. Sí.
Está muy guay.
Sí, está bueno.
Sí, y entonces me dijo, ¿y tú no te quedarías a...? ¿Por qué te vas? Y yo no, pues porque quiero hacer otras marcas, quiero viajar, no sé qué, y tener más tiempo para hacer mi content. Yo entonces ya empecé a querer hacer content. Y me dice, ¿y por qué no te quedas y te damos un poco de tiempo y te mandamos a Estados Unidos a desarrollar esta nueva marca? Y dije, hostia.
Okay.
Pues sí, okay. ¿Cómo voy a decir que no? ¿No? Y entonces empezamos a hacer el papeleo para que yo pudiera ir a Los Ángeles a desarrollar, bueno, San Francisco, ellos tenían una oficina.
Ajá.
Para desarrollar esta marca desde allí, porque nos había costado un poco, o sea, a ver, Typeform es una marca internacional, el mercado es americano, la mitad de los usuarios son de Estados Unidos.
Sí.
Claro, costaba mucho generar contenido en España, además, que en Barcelona, que nadie habla inglés, o sea, muy poca, ¿sabes? No, era como...
Era demasiado el esfuerzo.
Era así, o si no tenías que ir ahí a grabar cosas, era como, no era como fluido.
Uh-huh. Sí.
Y entonces, nada, pues dijimos, vale, pues vamos a hacer esto. Entonces pasó COVID y claro, se quedó todo como congelado. Entonces ya cuando se levantó un poco, pues fuimos ahí, seguimos haciendo esto. Y así fui a
Los Ángeles. Y entonces, verga, o sea, es que no me imaginaba cómo estando en Barcelona, de repente, como que empezaste a trabajar.
Ajá, como que de repente empezaste a trabajar
ahí,
en Los Ángeles.
Fácil.
Ajá. Súper bien. Güey, lo que hace rato te platicaba y como que me hiciste cara de que, ay, no hay que hablar de eso, pero te voy a preguntar, ¿cuál fue tu experiencia en Typeform? ¿O que llegaste a un punto donde ya tenías que irte de ahí?
Ah, no.
¿Qué sucedió?
No, sí, puedo hablar de todo. O sea, Typeform... Yo estuve 2 años ahí, o sea, estuve 5 años haciendo VideoAsk, luego estuvimos 2 años, perdón, 5 años haciendo Typeform, luego un par de años haciendo VideoAsk, y yo creo que las cosas al final, la vida avanza y llega un momento que ya es como, bueno, ya está, ¿sabes? Ya
es pues lo que
ya,
sigue.
Sí, yeah. Y también... Yo ya me iba a ir a finales del 2019, ¿sabes?
¿No te quisieron dejar, no te quisieron agarrar? Como que no te vayas.
Bueno, me ofrecieron VideoAsk.
En 2019.
Yo ya me había resignado yo.
Ajá. Claro, ¿sabes? Claro.
Pues me ofrecieron VideoAsk y lo estiramos 2 o 3 años más. Estuvo muy guay. La verdad es que estoy súper agradecido con Typeform. Tiene una experiencia increíble. Súper bien. No tengo
¿Y a la última vez que te fuiste ya dijiste?
No, entonces ya, claro, al final ya habíamos hecho lo de VideoAsk que yo me había quedado para hacerlo, ya se había hecho, la empresa estaba evolucionando y bien, y ya está.
Sería una cuestión de creativos, como el que llega un punto que dice, ya, necesito algo nuevo.
Bueno, sí, yo creo que la vida al final es como todo, ¿no? O sea, yo creo que lo raro en esta vida es que las cosas sean permanentes
para toda
siempre.
La vida
y, sí. y más en nuestra generación sí. Nosotros venimos de una generación con lo que sea mis padres
totalmente
y abuelo no te casabas con una persona para toda la vida sí. te comprabas una casa para toda la vida sí. tenías un trabajo que
toda la vida, sí es que por eso te lo digo es súper interesante también porque bueno a ver mis padres mi papá por ejemplo es ingeniero
ajá
en esa industria no te vas cambiando dos años aquí tres años allá y es como mal visto eso
y yo creo que ninguna o sea sinceramente o sea yo creo que antes mi madre era comercial
sí.
hoy en día piensas no tiene sentido que un comercial se quede en la misma empresa todo sí. pero mi madre era comercial y estuvo toda la vida trabajando en la misma empresa
sí.
entonces es como pues, es generacional esto yo creo que ahora sí. todo cambia entonces todo es sí. impermanente se tiende a tener menos propiedad y estar todo más rentado no
sí.
ahora como que ya no tienes coche lo alquilas
sí. y siento que cada vez se hace más y más corto ese tiempo por ejemplo ahorita pues hablaba con mucha gente después, especialmente después como de la pandemia que ahora te dicen yo no me voy a quedar aquí o sea como que ahora la gente cuestiona más el lugar de trabajo y como que hay exigencia
también, ¿no?
una exigencia mucho más alta ¿sabes? Como que ahora hay un estándar de necesidades
sí.
Yo necesito trabajar flexiblemente a mis horas a mis tiempos
desde
donde yo quiera y como que si el lugar no te permite eso más fácilmente te vas
yo creo que también las prioridades a nivel sociedad cambian ¿no? un poco los valores o sea al final yo creo que antes igual es mi burbuja ¿no? pero yo creo que antes era como muy sota, caballo, rey de papá, mamá, los niños, la casa, el coche.
Sí.
Y esto era la aspiración.
Sí. Sí.
Y ahora,
sí.
claro. esto tan diverso,
sí.
mezcla, o sea, yo muchas, o sea, muchas, yo tengo dos o tres amigas que no quieren tener hijos.
Sí.
Y de hecho, socialmente, tienen que estar todo el rato justificándose.
¿Que por qué?
Porque pues tienen pareja hace
edad,
tiempo.
¿Y
los niños cuándo? Es como, no quiero tener
terrible,
hijos.
Terrible, terrible eso, terrible. Sí.
Bueno, pues yo creo que como todo esto está cambiando también, cambia los valores, ¿no? Entonces igual, yo qué sé, si tú... Mi madre me tuvo con, no sé, 24 años, 25 años... Yo con 24 años estaba en el total de fiesta y lo último que... Bueno, y lo último que pienso ahora tampoco no es tener un hijo, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Entonces yo creo que...
sí.
Si tienes otras prioridades,
sí.
Pues claro, quieres.
Pues yo soy el único aquí con hijos, carrera.
Totalmente. Sí, pero es verdad,
es
esa
diferente.
Narrativa ha cambiado mucho. Y en estos días veía algo que decía que ahora la riqueza nueva son las experiencias, no el dinero. Y eso me gustó mucho, porque dije.
¿Y con qué vas a pagar la gasolina, güey? ¿Con experiencia?
No, pero...
las fotos que generó la experiencia.
Con fans.
Exacto. Pero, a ver, sí es verdad que yo conozco mucha gente que siempre está como con esa pregunta en la mente, como que, pero... no pregunta, pero como que tienen ese problema, ese dilema.
Mm.
Estoy gastando mucho dinero en este viaje.
Ya.
Y es como... Bueno, pero está bien porque estás esperando, experimentando cosas nuevas. Ese
claro.
dinero, ¿en qué lo vas a usar? ¿En una cuenta de banco ahí para algún día comprarte tu casa soñada o tu carro soñado? ¿Sabes? Como que esa narrativa está cambiando.
Yo creo que
también.
Sí, yo creo que se está abriendo un poco el abanico y está bien. O sea, al final cada uno tiene sus prioridades y hasta yo creo que sí, es posible. Antes no podías trabajar desde cualquier lado porque no existía la tecnología, ¿no?
Sí, es cierto.
Pero ahora...
Aparte la norma era ir, estar
fichar, estar ahí,
hacer el trabajo y ya irte.
Y ya.
Y no había forma de que hicieras eso desde otro lugar.
Y si has estado aquí a las 9 en punto y a las 5, ya está bien.
Ya con eso.
Total.
Te llega tu cheque.
Así no hubieses hecho nada todo el día, pero bueno, con tal de que estuviste ahí de 9
es que
a 5.
Es eso, o sea, tienes que estar ahí calentando el asiento.
Totalmente. Totalmente. Lo hemos hablado mucho. Como que había días en la oficina cuando Oliver y yo estábamos. Oliver y yo nos conocimos como contratistas en una agencia.
Ok.
Y era como, brother, o sea, es que el viernes no se hace nada. ¿Entiendes?
Y te pagan el día.
Yeah.
Y no es que te están pagando $100 por el día. O sea, te están pagando bien, bastante bien.
Sí.
Y estás ahí sentado.
Sí.
Y dije, si el de finanzas supiera que este güey y yo le estamos costando, no me acuerdo cuánto, pero por estar ahí nada más en el Slack.
Sí. Ahora,
chateando.
Otra cosa que escuché, y me gustaría su opinión. Había un chamo diciendo que es verdad que el poder trabajar remoto te da una libertad, pero que el mejor trabajo sucede cuando estás en persona.
¿Como la producción?
Sí, como especialmente en el área creativa.
Ah, ok.
Ya, este es un tema. Yo creo que no sé si es el mejor trabajo o peor, pero yo, por ejemplo, lo prefiero.
¿En persona?
Sí, yo sí.
Tú estás pensando en un equipo, ¿no? O sea, ¿se refiere a colaboración?
Sí, sí, 100%.
Okay. Yo creo que hay algo muy especial que se genera de la interacción.
Sí.
El trabajo creativo también es como... No sé, cualquier persona creativa que esté viendo esto, vosotros que habéis podido experimentar, hay momentos que... es como está un tema también emocional, momentos que no, pues no te sale nada, y hay momentos que estás en la ducha y dices, hostia, o...
¿Cómo no se me ocurrió eso?
Sí, o estás running, ¿no? Y tienes una idea, ¿no?
Sí.
Y yo creo que hay un punto de estar con gente que si hay esa comunidad presente, yo creo que puede fomentar que esto también... ya no solo en el ámbito creativo, sino en general, yo creo que es bueno, que al final somos seres humanos, somos sociales, o sea, sí que hemos fabricado estas herramientas que nos permiten como replicar eso, no acaba de ser tampoco, ¿sabes? Yo creo que hay un tema, y ya nos podemos poner místicos si quieres, a nivel energético y tal y cual, y campos magnéticos, que es lo que somos, pero, o sea, para mí sí que hay un punto que trabajar con personas en el mismo sitio me aporta un valor invaluable, ¿sabes? Como que no se puede pagar, ¿sabes? Por decirlo así. Ahora, ¿que se puede ejecutar online y que puedes tener? Pues sí, claro. Y es que
hay formas de hacerlo también de esa manera. Claro.
Pero sí que es verdad que una cosa es la realidad, o sea, una cosa es la teoría y la otra es la realidad. Yo, por ejemplo, todo lo que hice en Estados Unidos lo hacíamos todo en remoto en Typeform, y es que te levantabas a las 5 de la mañana, empezabas a hacer reuniones, y yo acababa a las, no sé, 3 de la tarde o así, con la cabeza con un bombo, de estar pa, 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 con Tooms todo el día
pegado.
Pa, 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 pa. Espera que media hora, pero el otro se está diciendo no sé qué por Slack y te comes ahí cualquier mierda.
Sí.
Y otra vez, pa, pa, pa. Y esto, yo, mira, cuando llevaba un equipo de 15 personas en Typeform en Barcelona, que estábamos en la misma oficina, yo tenía días que eran duros, porque yo no tenía ordenador, o sea, y básicamente, de hecho, hubo una temporada que iba con un iPod, porque mi trabajo era estar en reuniones
claro.
Y estar, pues ahora voy contigo, ahora nos sentamos tú, ahora revisamos esto, ahora tenemos un forum, no sé qué, y era físicamente agotador y de estar hablando, pero era otro rollo, porque entre reunión y reunión, pues, jiji, jaja, y el fin de qué tal, no sé qué, aquí cuando se acaba tú, te quedas ahí solo un silencio.
Sí, total.
Y dices, what is my life?
¿Y ahora qué?
No, y no sé si te pasó también como contratista o a lo mejor si has hecho freelancing de que de repente se acabó el proyecto, cierras la laptop y más nunca. O sea, ahí se acabó la relación.
Se acabó todo.
No hay de repente un muchas gracias, vamos a tomarnos algo, nada.
Ya.
Ahí se terminó.
No lo he experimentado ese, pero puede ser verdad. Sí, puedo entender lo que dices. Sí.
Y es como que ahí...
O sea, ahora, ¿qué prefieres? Porque se han experimentado los dos. ¿Se cierra y se acabó?
Sí.
¿O una despedida en línea? Donde todo...
Ah, bueno, también.
Donde todo mundo...
A mí eso todavía no me gusta. Sí. No.
Donde todo está ahí con su cara.
No es lo mismo.
No es lo mismo.
Sobre todo durante la pandemia recuerdo que hicimos par de eventos sociales por Zoom y yo los odié desde el principio.
Así
es. Es que yo decía, es como que esto... no lo puedes replicar online.
Es muy difícil.
Y viste que de repente era todo el mundo hablando. Y era como que es que yo quiero hablar contigo nada más. Así como que de repente estás en una fiesta y dices, brother, vente, vamos afuera, nos fumamos un cigarro, hablamos.
Ajá.
Aquí no puedes hacer eso, ¿entiendes? No. Estás.
Es como muy obvio.
Sí.
Es como, ya.
Sí, apaga la cámara y nos metemos en otro Zoom, ¿sabes?
Terminas en el Slack hablando.
Yo creo que es algo tan nuevo también que está como muy por definir. Yo creo que en este aspecto cosas tipo el metaverso y todo esto pueden aportar mucho valor. Aunque yo creo que nunca va a ser lo mismo que no puedes hacer no puedes estar así sentado en un sofá, pero sí que permite, y no hace falta ser un metaverso en 3D con las gafas del Mark ni nada, ¿eh? O sea, puede ser también en 2D en tu pantalla, ¿sabes? Hay herramientas que lo permiten. este hecho de replicar un espacio, yo creo que eso te da el espacio. Entonces este hecho de tener un espacio donde puedes ir a hablar con la persona, que si tu muñeco se aleja y como pues dejas de escuchar esa conversación y te pones a con otra, permite como estas dinámicas sociales, que al final es lo que es, que son más naturales.
Sí, 100%.
Tú y yo tratamos, bueno, Ale y yo nos compramos unos Google de esos. Ajá, un Quest de... como hace como un año, ¿no?
Más o menos, sí.
Y dijimos, vamos a tratar.
Con la idea de experimentar, a ver qué pasaba.
Sí, nada, vamos a ver qué pasaba. Y sí, o sea, está increíble lo que se puede hacer ahorita, que dices, wow, o sea, puedes colaborar y todo. Y nos metíamos también a juntas, él y yo. Sí. Pero luego te quitabas eso y, o sea, te das cuenta cuánto esfuerzo era meterse ahí.
Nada más entrar, sí. Entrar,
es una adicción todavía, tecnología.
100%.
It's getting there. Pero bueno, yo creo que, a ver, es algo interesante y muy a tener en cuenta, porque si nunca llegara a convertirse en la norma, cambia todo.
Claro. Claro.
Porque, ¿cómo es el metaverso? ¿Realmente el metaverso es una réplica del mundo real? Bueno, puede ser ahora.
Sí.
Pero imagínate que el metaverso
puede ser otro
se
mundo.
Convierte. Claro, o sea, imagínate que se convierte en un estándar y que de pronto social media es replaced by metaverso, ¿no?
Sí.
¿Cómo es el metaverso entonces dentro de 20 años?
Sí.
¿Y tú crees que habrá billboards anunciando productos en el metaverso? No creo.
No.
Igual hay un robot, o sea, un muñeco que te está hablando.
Claro.
Y, sí. O igual es Mark Zuckerberg que te está hablando.
Claro.
Y hay 20.000 Marks hablando a la vez con 20.000 personas diferentes.
Sí.
O sea, eso a mí me fascina.
Son las posibilidades.
A mí la idea del metaverso como que... como nombre, como metaverso, como lo hemos visto desde el 2021 en adelante, me choca porque yo siento que metaverso puede ser un videojuego online. Sí. O sea, si irnos muy lejos, todos los videojuegos Minecraft. Que son online, Minecraft,
Fortnite,
Call of Duty, son mundos. Sí. O sea, GTA es un mundo en donde suceden cosas y hay gente interactuando.
Sí.
Eso ya existe, digamos, pero como que de repente... no lo habíamos visto de esa manera, entonces la gente también como que ahora lo llama metaverso, pero ya tenemos años viviendo eso, ¿sabes? No es nada nuevo, es la manera como lo percibimos ahora.
Pero también es muy generacional, en general es algo muy generacional, porque la gente que puede, y yo conozco, que ha jugado Minecraft, que juega, o sea, hay un tema muy de generación, de gente joven, normalmente, joven, más joven que yo, porque yo y la gente que conozco, pues hemos jugado a los Sims.
Claro.
Al roller coaster.
Bueno,
también
era un metaverso.
Sí, pero los Sims yo, por ejemplo, cuando había jugado a los Sims, jugaba yo solo.
Bueno,
en mi casa, y hacía eso del dinero, para generar dinero, y hacía mansiones, eso era mi experiencia, los Sims, no era como me voy a hablar con este tío que está en Portland.
Claro, 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 es verdad. ¿Jugaste Roller Coaster Tycoon?
Oh, por favor, me encanta.
Qué buen juego. ¿Nunca lo jugaste?
Sí, sé cuándo, nunca lo jugué.
Uf, bro.
Eres como un manager.
De un parque, de Linux Park. Ajá. Y hacías tus roller coaster. Ay, me encanta. Es
increíble.
¿No se te caía?
Bueno, si las construías mal, sí.
¿Sí?
Claro.
Era lo más, porque entonces también empezaban a vomitar afuera.
Te vomitaban.
Si hacías cosas así, te vomitaban. O luego unas estrellaban y entonces tenías un percal que tenías que ir a reparar.
Tenías que contratar. Es que eras tu propio manager. O sea, era lo más cercano a construir, a tener un negocio. En ese momento, teniendo 10 años, ¿sabes? En verdad, es una buena preparación.
Sí.
Porque tienes que tener staff que limpie las vomitadas de la gente que se monta en los rides.
Y luego, si ponías comida cerca de la atracción, era como que se comían la comida y vomitaban, pero si no había comida, no vomitaba. O sea, era muy guay. Y luego hacías la cola, yo me acuerdo haciendo colas larguísimas ahí,
Además que te daban una misión, tienes que hacer tanto dinero este año, el parque tiene que producir tanto dinero. Entonces,
KPI y todo.
Sí, sí, total. Creo que me encanta cuando la gente ha jugado ese juego, porque yo era tan nerd que lo vendía a todo el mundo y le decía, tienes que jugar esto.
¿Hace cuánto que no lo juegas?
10 años, 15 años.
¿No lo han vuelto a sacar?
Yo lo saqué una vez, que había pasado unos años.
¿De un BitTorrent o qué?
Sí, de algún momento y...
bajaste del casero.
Ya no me divierte tanto.
Sí, ya lo he visto ya. Total.
Oye, ¿qué NFTs has comprado?
Solo uno.
Ajá.
Y estoy muy orgulloso de mi NFT. He perdido 1,000 euros a la basura.
¿1,000 euros?
Sí, me costó no, 900 que... euros, dólares, sí, por sí. ahí. Lo pagué en dólares, en 900 dólares.
Ajá.
Y lo compré a mediados de principios de año. Y es, de hecho, lo tengo aquí.
¿La ves acá?
Ah, mira.
Es este.
¿Qué proyecto es este?
Lo voy a enseñar aquí para que lo vean.
Si no, me mandas un screenshot y lo ponemos aquí en algún lugar.
Sí, este proyecto es I Love You, You're Weird.
Ok.
Lo tienes ahí en tu... Ah, bueno, ajá.
Se fue a la mierda, como todo.
¿Cuál era el roadmap? ¿Qué te prometían?
Mira, yo lo compré no por un tema de ganar dinero ni nada de esto.
Sí.
Yo lo compré por dos razones. Una, por aprender.
Sí.
Porque yo soy muy malo mirando internet y YouTube y no sé qué.
Sí.
¿Qué hemos que cortar? Ah, no, ¿se pueden seguir?
¿Estás en español?
Sí, en español, ya. Go, go. Pues mira, yo lo compré, el NFT este, por tres razones. La primera es aprender.
Sí.
Porque yo soy, o sea, soy muy mal autodidacta.
Sí.
Entonces, cuando quiero aprender algo, normalmente me compro un curso o me voy a algún sitio que me enseñen.
Alinda.com.
No tengo la paciencia ni el tiempo
sí.
para andar buscando la información y haciendo... No, no me gusta. Hay gente sí. No, yo no. Entonces, pensé, mira, si te compras, te habrás gastado la pasta. Tendrás que obligarte a Contability de aprender. Y sí, claro. funcionó. O sea, que el dinero ya fue bien invertido. Oh, this is what I'm talking about.
Sí.
Luego la otra es, me gustó el tío que, bueno, el tío y la tía, pero en verdad es uno que la tía hizo el arte
sí.
y el chico está como detrás del proyecto. Me gustó él, en verdad.
Sí.
En verdad, okay. Me gustó como el approach, me gustó la propuesta y dije, no creo que esto haga mucho dinero, pero yo qué sé, me gusta. Y me gustaba por los values y la community. Es un tío que estaba en Los Ángeles,
okay.
que es de Los Ángeles, que está metido en fashion,
okay.
Mason, no sé qué se llama, y ya tenía un proyecto que me parecía interesante porque había hecho como unos NFTs de réplicas de unos bolsos de no sé qué marca de fashion,
okay.
y que había metido en un lawsuit que la marca lo había como demandado. Y dije, este tío es interesante. Y pensé, mira, me gusta y ni que sea, pues al menos pues conoceré gente. Porque me pareció que era como todo muy LA-based.
Okay.
La comunidad.
Sí, la okay. tía que era Amber Park, que es la que hizo los muñecos estos.
Uh-huh.
Ella es como filmmaker y como de fashion and music videos, art director, no sé qué, de Los Ángeles. Y dije, sí. mira, me interesa como meterme un poco.
Yeah.
Y ya. Es lo único que tengo. Pero mirar, he mirado bastante.
Pero aprendiste.
Claro.
O sea...
Sí. sí. ¿Qué te llevaste, qué dijiste, qué lección te llevaste de la experiencia?
Del NFT.
Sí.
Yo creo que la lección es que es tener muy importante tener muy claro por qué haces las cosas. O sea, yo no soy muy fan, o sea, yo no creo mucho en el rollo, seguramente por eso moriré pobre, en el rollo de hacer cosas solo por dinero,
sí.
me cuesta mucho. No digo sea malo.
¿Eres más sí. altruista?
No, tampoco. Simplemente, no sé, o sea, me da igual, más purpose driven, ¿sabes? Igual, o sea, yo soy el típico que hasta que no llevaba 3, 4 años en Typeform no negocié una subida de salario porque era como, no, I'm doing this work. Luego ahora he cambiado un poco la mentalidad.
Eso es mucho claro. de diseñador, ¿eh?
Sí.
No nada
claro.
más tú.
Ya, ya, ya. Pues eso me pasa, entonces no, era como que no... Entonces, lo que me preguntabas, la lección que aprendí es... Motherfucker, como entiende por qué haces las cosas, porque si lo hubieras
sí.
hecho por dinero estarías en la mierda.
Es que sí, es porque mucha gente, nosotros hemos hablado de esto también mucho, porque conocimos mucha gente que como que they bought in the hype.
Ya, claro.
Vamos,
es que había mucho hype.
Hay mucho hype, claro. Y había una promesa de te haces rico la noche a la mañana.
Sí.
Y había mucha gente que compraba eso.
Yo he visto gente ganar un dineral
sí.
con los NFTs.
Entonces, obviamente, claro que todo el mundo se quiere meter en ese pool,
claro.
esa lotería.
Entonces ese fue mi learning, de decir, yo lo llevo todavía. Y hay gente que a veces me pregunta, ¿y esto qué es? Porque, no sé, es como la CB, ¿no?
Sí.
Les explico, ¿y qué vale? Y yo, pues no sé, porque vale 30 euros. ¡Ah, ya has perdido una vez!
Claro.
Y yo, pues no, no los he perdido.
Porque,
porque si no hubiera comprado esto, no podría, igual no hubiéramos hablado porque contigo, sí, vosotros, porque tú has visto, sí, mi vídeo del WebTree, que lo hice, sí, porque me metes. ¿Me entiendes?
Totalmente.
O sea,
está todo relacionado al final del,
sí,
día.
Claro, se entiende porque haces las cosas.
Y te gusta el artwork. Eso también yo creo que hace una gran diferencia. O sea, es como que, a ver, tienes la oportunidad de comprar en un proyecto a un artista algo que realmente te gusta, algo que crees en eso. ¿Por qué no? O sea,
y que, a ver, yo le doy ese ángulo de educación, que es realmente lo que yo, por el motivo por el que lo compré, pero luego piensas, a ver, también muy privilegio, o sea, yo también hay que tener esto en cuenta, me costó 900 pavos, pero yo cuando, cuando lo compré, estaba en Estados Unidos ganando bastante más que esto al mes, entonces me lo podía permitir y después, como quien se va de vacaciones, pues mira, yo me compré esto.
Totalmente.
No me hubiera, o sea, yo he conocido gente que estaba pidiendo dinero, Paco. Es como...
¡Careful! No, bueno, ya, eso es otro...
¿Sabes?
Me gasté todos los ahorros que tenía en este proyecto.
Pasó
mucho.
Hay gente que lo ha hecho, sí. Como, no, por favor, no.
Sí, ahí está el propósito. Sí. Va de todo el propósito.
Para mí sí, pues sería un poco learning.
Qué loco.
Sí.
O sea, yo compré por apoyar a unos latinos.
Okay.
Sí, o sea, esa fue mi razón. Compré porque los perks que te daban ahí también, y también se fue a la mierda todo, ya sabes. Compramos.
Yo compré
Nostalgia,
uno.
Ese fue otro, así como que el de los monitos.
¿Cuál?
El de Dumb Ways to Die.
Ay, hablemos de esto.
Compré dos frijolitos de ahí.
Yo me iba a comprar esto, porque somos millennials, y como buenos millennials, recordamos ese momento.
Sí, sí.
Y es como...
Pero tú no estabas aquí cuando esa campaña estaba...
Cuando salió eso, mírate de dónde estás, en Colombia.
¿Te recuerdas?
La campaña.
Cuando salió el public mint de los beans.
No. La campaña de los...
Ah, la original.
La original,
en Barcelona.
Sí.
Sí, sí. Y llegó hasta allá.
¡Ay, tanto! Pues eso fue... ¿Cuántos millones views tiene ese vídeo? Una locura.
Sí, sí, fue un boom.
Mi hermana tenía el juego en su celular.
Sí, yo también.
Y quería venir a Melbourne, nada más.
¿Nada más por eso?
Sí, me dijo...
Bueno, que es de Melbourne.
Sí.
Es verdad.
Es del
metro de aquí.
Sí. Estaba en todas partes.
¡Ay, qué fuerte!
Estaba en todas partes.
Por eso me dices, ¿tú estabas aquí? Yo, claro que no, marico.
Claro.
No. Sí. Es que esta es una campaña aquí fuertísima por todos lados, la campaña.
Sí, y
mi hermana me dice, mira, el jueguito que me bajé. Me dijo así, ahí en México.
Yo no sabía que había juego. Me estoy enterando ahorita.
Una aplicación.
¿Ah, sí?
Un jueguito, no sabía.
Yo me lo bajé.
Me dice, mira, el jueguito que bajé, está bien cool, que no sé qué.
Sí,
y yo lo vi y le dije... Y yo le mandé una foto en Flinders Street, en Flinders Station, donde hago un selfie yo. Y está enorme la campaña porque acaba de empezar. Y me dice, ¿cómo crees que no sé qué? Yo quiero ir a Melbourne. Y yo, o sea, ¿no quieres venir a visitarme?
Sí, pero
pues... Y vino y se tomó una foto.
¡Wow!
¡Qué dijo!
Sí, pero es que fue enorme. Por eso te digo,
en Barcelona
llegó.
Porque fue como un viral hit, ¿no? En plan, todo el mundo, como el Gangnam Style o una mierda de estas, que todo el mundo habla de esto durante pero se alargó porque eso salió el juego luego y tal. Bueno, cuando sacaron ahora los NFTs, yo me acuerdo que estaba en Colombia, en casa de un amigo, que ahí es cuando me empecé a meter en el rabbit hole, porque él estaba obsesionado, estaba como mirando cada día, compra, sube, baja, vende. Y ahí me metí.
Siempre hay un amigo, que te mete la vaina, ¿verdad? Yo fui ese amigo. Sí.
Pues sí, porque ahí era como... Es curioso esto, porque en Colombia había mucha gente metiéndose en NFTs.
Me imagino.
Y lo hablando con él me explicaba, dices que aquí las cosas están tan mal económicamente que es una forma que la gente cree que puede ganar dinero. Y que makes sense. Y había gente que sí que le estaba yendo bien, ¿no? Y cuando yo vi ese proyecto, tío, dije, hostia, qué guay, me lo quise comprar. Y estuve mirando el public, por eso, por la nostalgia, ¿no?
Sí.
Y estuve mirando el public mint. Y eso fue un desastre. Y como que no contestaban, era como, no sé, no me gustó el vibe. Y dije, esto es muy raro. Y me dio mucho que pensar ese proyecto, porque pensé, joder, yo que tengo muy buena, como usuario, ¿no? Muy buena experiencia con esta marca y este producto que era.
Estás involucrado,
no sé cuándo, que me encantaba, me bajé la app y estoy a punto de darte 1000 pavos para comprarme una puta bean de estas cojones.
Sí.
Y solo por la interacción esta que tuve con el Discord, como que estaban todos ahí con, hablando de el price, no sé, raise the floor, no sé qué mierda.
Sí, sí.
Y hablé con uno, tuve un problema a intentar comprar, que como, o alguien tuvo un problema comprando y decían, ah, sí, has perdido el dinero, no sé qué, no sé cuántos.
Ah, okay.
Y como que les daba igual.
Ya, ok.
Y dije, qué mierda.
Siempre se defendían ahí en el Discord, en esos días del Public Mint, siempre se defendían ellos diciendo que somos una marca reconocida, somos Play Studio, no sé cómo se llaman esos güeyes, y no nos vamos a ir a ningún lugar, no sé qué. Pero igual, yo no tuve problemas en la transacción. Sin embargo, sí es cierto que...
Había problemas en la transacción.
Yo no tuve problemas, pero, ajá, sin embargo, sí fue cierto eso. Ah, es que yo no hice el Public, yo hice el White
List.
Ah, claro. Entonces, eso hace una diferencia.
Sí, entonces... ¿A qué iba con esto? Ah, sí, no tuve ningún problema con eso, pero sí. Fuera de eso, en realidad el proyecto, pues no. Sí, era mucho del floor price, de que...
Es que era, ahora me acuerdo lo que era, ahora que has dicho esto, porque lo que era, yo por ejemplo me intenté comprar uno.
Ajá.
Y la transacción no funcionó.
Okay.
Y el gas fee lo perdí.
Te lo cobra.
No sé si eran 100 pavos, tampoco, o sea...
Sí, eran como...
Pero, igual. Pero se lo dije,
sí.
Y me dijeron, ah, es que el gas fee es el gas fee. Y dije, dije, pues, vale, sí, you're right, es verdad,
claro,
pero
claro.
Es tu proyecto.
Pero es tu, totalmente.
O sea, no eres muy sensato por 100 pavos.
Sí.
Dice, ah, no te... En otros proyectos, que ha pasado esto, que yo lo he visto,
sí.
Han dado la pasta.
Ah, ¿sí?
Claro, porque es branding, porque si tú lo que realmente... Y eso es lo que fue como para mí que me hizo pensar mucho, ¿no? Si tú realmente estás creando una marca long term, que es lo que un NFT,
sí.
O es scam o es long term.
Sí.
¿No? Por cómo está diseñado y cómo te lo venden de community, roadmap, no sé qué, ¿no? Vamos a hacer todo esto, esto va a subir el valor.
Totalmente.
Si estás explicando esto, tienes que es long term, no es un sales game.
Sí.
Y ahí lo que pasó es que estaban comportándose como si era un sales. Que si tú es long term, Amazon, o sea, jamás se os ocurriría decir de... Ah, no ha llegado. Bueno, te lo podemos volver a mandar, pero los gastos de envío los tienes que pagar.
Sí, sí,
que
sí,
cutre,
sí.
Por 20 pavos vas a dar una mala experiencia de usuario.
Claro.
Es verdad que no es culpa tuya, pero...
Pero eres responsable, claro.
De hecho, es que este tema a mí me apasiona mucho porque, bueno, como diseñadores de particularmente experiencia, yo siempre me pregunté cómo es posible que una industria que en su mayoría está siendo creada por gente que trabaja en el día a día en digital y entiende... Porque, a ver, lo digital no viene de ayer.
No.
Tenemos ya 20 años en este tema, desarrollando y creando mejores experiencias. ¿Cómo es que no puedas comprar un NFT, tengas garantías, sea fácil pagar con tu wallet, sea fácil poner dinero? Porque una transacción, de verdad, era complicada. O sea, una persona verás de que no ha pasado tiempo investigando cómo funciona descargarte un wallet y ponerle dinero... Ni lo hace.
No, claro que no.
Porque es que es complicado.
Necesitas el amigo, que ya lo ha
el
hecho,
amigo que, ya
que
lo
es
hizo,
alguien en quien confías, que sabes que no te va a engañar, y que va a estar a tu lado sentado explicándote step by
¿cómo
step.
¿Cómo se hace?
Sí. Claro.
Si no lo haces, porque no hay todavía la confianza generada en
para
esa
nada.
Infraestructura, producto, marca,
es
como para que tú vayas lo hagas.
Desde el hecho de que te enterabas del proyecto a través de Twitter, después del Twitter te ibas al Discord. El Discord, a ver, yo intenté entrar en un proyecto en el que el Discord ya estaba lleno.
Estoy agobiando ya, me acuerdo de acordarme.
Sí, es que estaba demasiado broken.
Sí,
el sistema está todavía. Porque...
Es lo único, eso ya es lo que hay. No, aquí nos podemos quedar hablando, quejándonos de ahora.
Sí, a ver, ojo, lo que dices, 100% de aprendizaje, poderoso. Nosotros estuvimos haciendo un proyecto al inicio del año en el que dijimos, vamos a darle porque vamos a meternos como una manera de aprender.
Sí.
El proyecto, long story short, se fue a la mierda.
Como todo.
Sí, valió madre.
Sí, pero el propósito del chico que lo estaba armando, de verdad sí, o sea, ha pintado bien.
Bueno, es que se ha ido una buena intención. Es que se ha ido el mercado a la mierda, pero yo, por ejemplo, estoy contento. A mí, este chaval, por ejemplo, que ha hecho este proyecto, ahora está haciendo otro.
Sí.
O sea, quiero decir, no es un rug pull de estos de, ah, chao, y... Sí. Se ha mirado con el... Esto, por ejemplo, me hace sentir bien de decir, bueno, mira, sí, el mercado ha sido la mierda, sí, este asset, que... pero es como si compras un coche. Tú compras un coche y si el mercado se va a la mierda, pues tu coche no vale una mierda y nadie te lo compra. Sí, pues sí, ya sí está. Pero no es como que el coche deje de funcionar.
Claro.
Y, o que te hayan timado y porque claro has comprado un coche y no tenía motor. ¿Sabes? Sí, es, sí, es como, bueno, bien, al menos no era un rock pool del tío se ha alargado con mi pasta a Hawái. Sí.
¿Qué puede pasar?
¿Qué ha pasado?
No, es que pasa. Sí. As we speak, hay alguien en Hawái tomándose unas copas con dinero que hizo de los NFTs.
Me juro.
Totalmente. Ay,
pues ojalá la siguiente vez que hablemos de algún caso de éxito. Porque cada vez que se toca el tema de
los NFTs. O sea, yo creo que hay muchos. Yo, por ejemplo, Invisible Friends era un proyecto, okay, que si yo hubiera tenido pasta como para gastarme $20,000 uh-huh, sí, o 9,000, no sé cuándo mire, en un muñeco de esos, pues hubiera comprado un Invisible Friends. Doodles creo que también era muy interesante.
Invisible Friends se veía muy bien. Hay que destacar Invisible Friends.
Invisible Friends, si no hubiera tenido esa estrategia que tuvo, como que era como muy difícil entrar en el whitelist, no sé qué,
sí,
yo hubiera comprado, sí, pero claro, era muy difícil, no sé, ya valía como 10,000 y dije, no voy a gastarme 10,000 en fucking Invisible Friends. Are you kidding?
Totalmente.
Hay cosas más importantes en la vida, pero bueno, sí que es un proyecto muy interesante, la gente que está detrás me parece muy interesante. De hecho, he estado trabajando un poco con alguien que conozco en intentar montar algo de NFTs,
sí,
pero algo en lo que creo, ¿no?
Claro, claro.
Ya sacar,
sí, 100%.
Es que no es sensato. Antes hablábamos en otro vídeo, en el de inglés, que si hablas inglés estará linkeado por aquí.
Sí, todo eso, ese gancho ahí.
En el otro vídeo estábamos hablando del tema del branding y todo esto. Mm. Cómo generar confianza. Al final esto es lo mismo. O sea, si tú sacas tu proyecto NFT, uh-huh, lo que estás haciendo, si tú estás asociando tu imagen a eso, es más vale que lo hagas bien, porque estás jugando con el dinero de la gente. Uh-huh. O sea, Gary Vee, uh-huh, no ha dejado de desarrollar Vee Friends.
Es cierto. Y, ¿no? es el proyecto probablemente el más feo.
Es feo de cojones.
Sí.
Pero no ha dejado de desarrollarlo,
sí,
¿no? Y seguramente...
Quiero pensar que los duros son intencionales para demostrar que no tienes que ser un artista,
sí, claro,
para
claro
sacar un proyecto.
Pero al menos
lo que hay detrás de la marca.
Totalmente.
Y el tío, y el otro día, no sé, sí, estaba viendo un vídeo, el tío ha sacado muñecos en Walmart.
Sí, sí,
del
cierto.
No te creo. De los cojones. Y entonces dije... Oye, pues muy bien, o sea, esto, he gets sí, it, ¿no? En sí, plan sí, de, sí, él sí sabe que como sí se largue con el dinero o abandone el proyecto de los NFTs, tendrá como 2,000 o 3,000 personas que han invertido.
No, y todo el deja de eso, el media que le va a
y luego el PR de, uh-huh, que le pueda PR, hacer a uh-huh eso, pero tendrá gente muy cabreada. Sí. Y que casi a veces es peor que el PR, porque el PR va a sacar la noticia 2-3 días y ya luego la semana, no pero los que han perdido la pasta, que van a ir a hacer vídeos a YouTube y van a...
Totalmente.
No, es que hay que ser inteligente.
No, totalmente. Y además que la oportunidad está, o sea, lo que hablas de Gary Vee, o sea, Gary Vee está aprovechando la oportunidad que tiene del long term de crear una comunidad.
Es que ese es el tema.
Porque al final también eso es lo que estás haciendo.
Sí,
estás
sí
creando una comunidad engage, porque sí, eso es otra cosa. Yo nunca había visto tanta gente en un proyecto 24 horas al día escribiendo en Discord. Mm. O sea, de que te estoy hablando de que yo entraba al chat y era...
500 mensajes.
500 mensajes antes de que yo haya terminado de decir hello, ¿sabes?
El good morning.
Eso, yo no sé hasta qué punto esto va a ser real. O sea, yo creo que esto es parte de la innovation y de todo esto. Veremos dentro de 5 o 6 años si se siguen generando este tipo de cosas, hasta qué punto, porque claro, esto es muy del GM de los dollar signs, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Si sé que puedo, he metido 1,000 y puedo sacar 20, 30, 50 mil, pues sí, voy a estar ahí todo el día.
Claro, claro.
Pero esto, yo creo que es parte de del juego, la especulación.
Pero claro, es lo que yo le decía a Alejandro, que estás compitiendo, eso de estar las 24 horas escribiendo para poder entrar al proyecto, estás compitiendo contra niños de 16 años que no tienen nada que hacer,
sí,
más que estar ahí. Y sí, por otro lado, tienes que dirigir un equipo de 15 personas o tienes que mantener la agencia.
Total.
Entonces, ese juego ya lo perdiste.
Sí, y esta es otra conversación que puede durar horas también, de cómo muchos proyectos de estos de Web3, de NFTs particularmente, hacían que la comunidad les hiciera el marketing y el PR y el brand awareness a cambio de 4 NFTs que a ellos no les costaban nada. Y eso yo lo vi venir y dije, I'm not gonna play this game.
Okay.
Porque, first of all, no hay proyecto de NFT que valga mi tiempo.
Sí, claro.
No lo hay.
Claro.
No es porque mi tiempo sea súper valioso, es que no lo hay. No me da la gana de invertir tiempo en eso. Y segundo, no es muy sensato. Esto sí que es algo que yo tengo muy claro. No creo que este tipo de técnicas, que ya últimamente ya se estaban dejando de hacer porque la gente está diciendo, coño, no creo que esto siga, no tiene sentido. O sea, tú, si realmente ves que hay una incoherencia muy grande, si tú, y esto es a nivel de branding, si tú estás diciendo que lo que quieres es subir el valor de este producto, que lo que quieres es crear una comunidad buena, sana, engaged, pero por los motivos que tienen que estar engaged, long term, ¿cómo puedes pedirle a esta gente que son tus super fans, supuestamente, que estén quemándose, que estén promocionándote? Esto es como el no sé si esto, cuando yo era joven en España, cuando, y cuando yo tenía 16, 17 años, que empezábamos a ir a los clubs, me acuerdo que siempre
los promotores.
Esto lo habéis vivido, ¿no?
Sí, sí, 100%. Sí.
Es lo mismo.
Tienes que dar los flyers.
Es lo mismo. Los 4 chavales que están repartiendo flyers para poder entrar gratis en la discoteca. ¿Lo veis? Que es lo mismo.
Sí, es verdad.
Y es aquí lo mismo, los 4 niñatos que están ahí haciendo artworks como locos, diciéndole a todos los colegas del instituto, poneros en el Discord, aunque luego nunca hablen de más, pero ya me han hecho mis puntos. Sí. Es como, this is not a healthy community.
Sí, es tóxica.
Es que esto no tiene nada que ver con long term roadmap o branding. Esto es poor sales.
Sí.
Ahora, aplicado todas esas teorías en un proyecto long term con buenas iniciativas, con buenos goals, ¿valdría la pena?
Ah, yo creo mucho en esto, claro. Es una forma de aplicar una infraestructura tecnológica a una comunidad, que es lo que se ha hecho toda la vida, es lo que tú decías. Se ha hecho toda la vida esto.
Sí.
¿Por qué Gary Vee y Vee Friends? Porque el tío ya tiene una comunidad
de hace
10 años.
Sí.
Hace 15 años haciendo esto.
Sí.
Entonces, makes sense. Y lo va a seguir haciendo 20 años más hasta que se muera.
Sí.
Entonces, makes sense.
Claro.
Ahora, que tú, que hace un par de años eras SEO broker, luego ahora eras crypto trader y ahora eres NFT founder, es como, colega, tío, deja de tomarte esteroides y de ir al gimnasio, relájate, porque lo que me estás diciendo es que dentro de 2 años serás,
vas a cambiar a otro,
designer de profiles del metaverso.
Sí, totalmente.
No, pues muchas gracias
a vosotros.
Gracias, como siempre.
Gracias.
Y bueno, pues vamos a seguirle dando, la conferencia sigue.
Al lío.
Gracias. Vale. Gracias.
Vámonos.